que es el día del canillita, y vamos a aprovechar que lo tenemos en línea Omar Plaini, secretario general de Canillitas y diputado nacional por Cultura, Educación y Trabajo, para, bueno, primero nuestras felicitaciones a todos los canillitas, Plaini.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ustedes, muchas gracias por esta atención y recordar que es nuestro día, uno de los poquitos días, como usted dice, en realidad son cinco, a eso hay que sumarle el Viernes Santo, que también lo recuperamos después de muchos años del chat, junto con el 7 de noviembre.
¿Cinco son?
Sí, claro, porque hay que sumarle primero de mayo, en el diario.
Primero de mayo, sí.
25 de diciembre.
Sí.
Primero de año. Más Viernes Santo.
Y el día.
7 de noviembre, que eran los dos días que nosotros habíamos perdido, porque los diarios habían empezado allá por el año 98 a editar nuevamente, y luego de una larga lucha nuestra, y cuando llegamos al sindicato a partir del 2006, en esa lucha recuperamos. Primero fueron con medidas de fuerza, no trabajando, y luego, bueno, finalmente hemos sacado una ley en el año 2009 en el Congreso Nacional, en cabeza del doctor Recalde, donde los 7 de noviembre se ha declarado Día Nacional de Descanso del Trabajador Canillita. Al igual que una disposición del Ministro de Trabajo tomada allá por el 2011, donde también el Viernes Santo se terminó declarando como una declaración, una resolución del Ministerio como un día de descanso.
Plaini,
son los poquitos días que nosotros tenemos para descansar.
Sí, porque el resto, bueno, todos...
Domingo a domingo estamos ahí en la parada de diario.
Domingo a domingo, a pesar de que se sigue diciendo, desaparece el diario papel, desaparece el kiosco, bueno, los canillitas están ahí. Quería preguntarle, aprovechar para preguntarle en el día de hoy, ¿cómo está el sector?
Bueno, nosotros estamos en un proceso de reconversión, obviamente, porque ya la cantidad de millones de diarios que circulaban cuando éramos hegemónicos en la comunicación ya no sucede. Estamos, como todos saben, en la época de la plataforma digital, los avances de las redes han sido fantásticos y uno no puede contra la tecnología, al contrario. Entonces estamos en una etapa donde queremos sumar la tecnología al puesto diario. Por ello estamos trabajando en el ámbito que nos corresponde, en el Ministerio de Trabajo, para ver si incorporamos nuevos servicios a la comunidad. Lo que yo denomino transformar aquel histórico kiosco diario que nosotros conocemos de diarios y revistas en una unidad polifuncional de servicio, donde el lector, el cliente, el vecino, pueda venir a retirar una paquetería, podamos nosotros cargar la sube y hacer otros servicios que tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la cultura y con lo que es servicio a la comunidad. Estamos en esa etapa y, bueno, esperamos cuanto antes poder llevarla adelante para mantener los 5.000 puntos de trabajo que en este caso tenemos en Capital y...
¿Capital y, perdón? ¿Se nos cortó? Quería saber 5.000 puestos de trabajo, Capital y...
Con Urbano.
Y Gran Buenos Aires.
Y Gran Buenos Aires, sí, sí. Tiene que ser, ¿no? Esos 5.000, estábamos hablando con Omar Plaini, secretario general de Canillita. Muchos temas para preguntarle. Una nota, a ver si me ayuda, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo, al triunvirato que dirige... Sí. A ver, ahí está, hacia... Plaini, ¿me escucha?
Sí, la escucho. Mira cómo están las comunicaciones, ¿no? Las telefónicas son fantásticas.
Sí, nosotros a fin de año vamos a darle un premio a cualquiera con quien hayamos podido mantener una conversación entera. Hasta ahora no nos pasó, digamos. Desde...
Mira, las telefónicas constantemente nos cobran una barbaridad y nos hemos dicho.
Plaini, aprovecho para preguntarle, ayer le preguntaba a Jueguen, hubo una nota en...
En La Nación.
En La Nación, donde salieron, digamos...
Los tres, Schmidt, Dyer y... Ay, no me sale el nombre, y Acuña.
¿Y qué fue lo que dijeron?
Bueno, obviamente...
Que no estaban dispuestos a confrontar, exacto, digamos. Básicamente único... la lectura uh-huh. fue esto. ¿Y esto está atrayendo y quería su opinión?
Básicamente, ¿cuál era lo que decían los compañeros?
Que no estaban dispuestos a confrontar, digamos. Que venía una... Aquí esta era una CGT mucho más dialoguista que confrontativa con el gobierno nacional.
A ver, esta CGT tiene que defender el interés de los trabajadores, eso no tiene que haber ninguna duda. Que se haya elegido el camino en esta transición, que se haya elegido el camino de sentarse a buscar respuestas, sobre todo a la urgencia, que es lo que hemos hecho. En realidad estamos tratando la urgencia es esa pérdida del poder adquisitivo que hubo en el corriente año, producto de la interinflación anual, que estuvo por arriba del 40%, y cuando todas las paritarias cerraron, entre 32 y 38%, unos perdieron 4 puntos, otros 6, otros 8, otros 10, ni que hablar de los jubilados y los sectores informales, esto es lo que estamos haciendo, pero eso no quiere decir que la CGT no vaya con su agenda de fondo. En la CGT hay una agenda de fondo que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con ganancia, tiene que ver con el goteo que hay de pérdida de puestos de trabajo. Esto los compañeros lo han reiterado en cuanto a oportunidad tuvieron. Lo que hemos hecho ahora ha sido acordado un proceso o una etapa de transición para llegar a fin de año, tratando de buscar un paliativo que terminó siendo este bono para mermar la pérdida de poder adquisitivo. Pero esto no quiere decir que la CGT haya levantado ninguna de sus medidas, porque hemos quedado en seguir conversando con el gobierno. Tiene que haber reuniones ahora en noviembre y en diciembre por estos temas centrales que yo planteaba, que es una agenda que la CGT trae de mucho tiempo y que se ha agravado en el actual gobierno con la inflación, la devaluación, el tarifazo, lo que todos conocemos.
Laini, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Anguita? ¿Cómo le va?
Bueno, felicitaciones. Gracias. Usted bien decía que se está viviendo una transición, un cambio entre la era analógica y la digital, y en el mundo del trabajo también se está viviendo una situación hacia la informalidad. Y quería consultarlo sobre esto que en el Vaticano los movimientos sociales, con Juan Grabois y con una cantidad de dirigentes argentinos a la cabeza, propiciaron, y que en el Senado ha tenido el apoyo de las plenario de comisiones, que es un salario anual complementario para los trabajadores informales. Muchos no entienden a qué se debe esto de un ingreso ciudadano para los trabajadores informales. Me gustaría su punto de vista.
Sí, hay un proyecto de ley que se presentó en el Senado sobre un ingreso social para los trabajadores en forma permanente y generar y crear 1,000,000 de puestos de trabajo. En realidad, acá tendríamos que ir al fondo de la gran discusión que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es esa gran discusión? Hay una nueva composición de la clase trabajadora, y esto es lo que ha discutido la CGT, y tal vez nos ha enriquecido los distintos sectores que hemos logrado la unidad, porque muchos venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, usted lo sabe, del carácter de la informalidad, y de que hay algo que a caballo de la tecnología y de los cambios es inevitable, es la nueva composición de la clase trabajadora. Eso es inevitable que nosotros lo podamos parar. Y en ese sentido, la CGT, una de las cosas primeras que hizo la CGT unificada fue reunirse con los movimientos sociales, porque son compañeros, porque son hermanos nuestros, que han quedado en la informalidad. O sea, y esta es la gran discusión que nosotros hoy tenemos de fondo. ¿Cómo resolvemos este tema? Yo soy de los que, la verdad, digo, basta con el tema del asistencialismo del Estado. Más allá que creo en el Estado como ordenador, como regulador del proceso socioeconómico. Pero si nosotros no generamos puestos de trabajo y seguimos en este mecanismo de asistencia social, evidentemente no vamos a resolver el problema de fondo. Este es el gran tema que ha tomado la CGT. Y esta ley de emergencia social de las organizaciones de la economía popular, que la han presentado, busca generar 1,000,000 de puestos de trabajo. Avanza más allá de que a los compañeros le den un plato de comida o le den un dinero todos los meses. Yo creo que hay que apuntar a eso, porque de lo contrario, en un mundo tan competitivo, en un mundo donde todos venden, en un mundo donde hoy no hay cabida para toda la humanidad, si nosotros no resolvemos esta cuestión y no empezamos a discutir estas cuestiones de fondo, va a ser difícil no solamente para el movimiento de los trabajadores argentinos. Va a ser muy difícil para cualquier gobierno si no tomamos los temas de fondo. Así que creo, en ese sentido, que nosotros no podemos descuidar la agenda que tenemos que discutir con el gobierno y con los empresarios. Empresarios, por otra parte, que todos sabemos, los grandes empresarios suelen no tener rostro.
Ahora, Plaini, buenos días. Francisco Jueguen.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estoy leyendo algunas declaraciones suyas. Dice, desde la CGT elegimos el camino del paliativo, porque quedan 3 años de este gobierno. Le pregunto, ¿no está siendo un poco blanda la CGT en un año de donde el salario se perdió 10 puntos, digo, según los propios estudios de la CGT, donde hubo un tarifazo muy grande, donde la inflación termina por arriba o casi en un 40%. Digo, el camino de la CTA, por ejemplo, el viernes pasado fue marchar, digamos, también contra las desvinculaciones, los despidos. ¿Por qué la CGT se sienta, digamos, a dialogar?
A ver, hay dos miradas en esto.
Sí.
A la CGT se la suele mirar o como connivente de los gobiernos o como gestora de la desestabilización. Podríamos tomar, si usted quiere, la etapa de Alfonsín, la de la Rúa.
Sí.
En el anterior gobierno, cuando nosotros también un sector de la CGT hacía medidas. Primera cuestión que hay que ponerse en el escenario, por lo menos que nosotros miramos, muchos de nosotros. más que nos pese a todo, este gobierno llegó por el voto popular. Y yo creo que más que ganar este gobierno, perdió el anterior gobierno.
¿Por qué mal que nos pese a todos?
Más que nos pese a todos, digo, porque no hay capacidad y no hay voluntad de autocrítica. No se dice esto, se oculta. Porque en realidad, cuando digo mal que le pese a todos, no ganó Cambiemos, perdió Frente para la Victoria. Fue el Movimiento Nacional y Popular fue el que perdió las elecciones por sus propias contradicciones y por haber cerrado el debate y no haber discutido, porque hay cuestiones que vienen de arrastre. Este gobierno profundizó todo, pero no podemos negar que no hemos podido resolver en 12 años de gobierno el núcleo duro de la informalidad.
¿Está convencido que Cambiemos no cambió, no ganó, sino que perdió el Frente para la Victoria?
No tengo ninguna duda, llegó con un candidato que estaba totalmente desmeritado, que lo están diciendo ustedes mismos ahora, hasta le cuestionan un título. Usted sabe que cuando viene la derrota aparecen todas las miserias humanas, todas, absolutamente todas. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque cuando somos gobierno, somos incapaces de debatir, cerramos el debate. Y el Movimiento Nacional y Popular, y yo parto de donde vengo, del justicialismo, lo más rico que tiene y lo más rico que ha tenido en su historia son las distintas corrientes que influyeron en su interior. Después, bueno, gobierna aquel que conduce por la mayoría, pero las minorías opinan, las minorías también tienen pensamiento dentro de ese Movimiento Nacional y Popular.
Entonces, ¿A usted le pesa que haya ganado Cambiemos?
Y yo tengo otra idea que Cambiemos. Yo estoy en las antípodas de Cambiemos. Yo no creo en la fuerza y la demanda. Yo creo en el Estado como ordenador y como regulador. Creo en la fuerza de los trabajadores. Creo en los trabajadores como partícipe de las utilidades de las empresas. Voy más allá de discutir una paritaria. Quiero que los trabajadores participemos de las utilidades de las empresas. Inclusive hemos presentado un proyecto, si usted lo busca, en diputados, con el doctor Recalde, cuando él era nuestro apoderado de la CGT, y con algún diputado más. Nosotros presentamos proyectos que durmieron el sueño de lo justo, que ni siquiera fueron tratados. Entonces digo, si no nos animamos en el campo nacional y popular a debatir estas cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, bueno, evidentemente cuando viene la derrota empiezan a pasarse todas estas facturas que estamos viendo, que me avergüenzan como militante. Yo jamás voy a denostar a un compañero públicamente, aunque tenga miles de diferencias, lo voy a hacer donde corresponde, o en el Parlamento Obrero, o en el Parlamento Nacional, o en el partido, o en la unidad básica donde yo participo. Pero si no somos capaces de discutir eso, después andamos llorando por ahí, quejándonos. Entonces digo, ¿qué hizo la CGT? Y también tiene mayoría y minoría la CGT adentro, y la discutimos adentro. Bueno, mire, hay que sentarse con este gobierno a ver qué podemos ir logrando, rescatando o paliando, porque le quedan 3 años de gobierno. Entonces, ahora digo, a mí todo esto me preocupa, sobre todo por la situación de miles y miles, millones de días argentinos que no la están pasando bien. Ahora digo, si nosotros no somos capaces de reordenarnos de aquí al 2017, ¿vamos a tener un gobierno que va a estar 3 años o que va a estar 7 años más? A mí las dos cosas me preocupan a la vez. Y yo veo que discutimos entre compañeros que venimos del campo nacional y popular, o que decimos venir del campo nacional y popular, y vivimos echándonos culpa, pero no somos capaces de sentarnos, hacer autocrítica, decir, bueno, ¿cómo le planteamos al conjunto del pueblo argentino superar lo que hicimos? Y aquellos que venimos del peronismo, que tanto hablamos de los principios del peronismo, de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, o de los valores, el bien común, la solidaridad. Bueno, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué hacemos cosas distintas? ¿Por qué yo veo, perdóneme, ¿por qué yo veo gobernadores e intendentes que tienen unos cuadros gigantes de Perón y de Evita, y a la hora que los trabajadores van y le piden un bono, dice que no se lo van a dar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca pueden, nunca se puede. O sea, para los trabajadores nunca se puede. Sí puede un empresario todo, o puede un gobierno, pero los trabajadores no.
Plaine, quería preguntarle a usted, que se viene reuniendo también con los triunviros de la CGT, con el gobierno, con funcionarios del gobierno y demás. ¿Hay alguna respuesta por la tardanza en presentar el nuevo proyecto de modificación del impuesto a las ganancias? Porque ahora se está evaluando, incluso algunos diarios dicen que podría presentarse el año que viene. ¿El gobierno les ha dado alguna respuesta?
Bueno, yo no he estado en esas mesas, pero soy parte de la CGT, obviamente, y los compañeros informan. Mire, nosotros lo hemos planteado. Primero, que el actual presidente de la Nación ya incumplió con su promesa de campaña. Que en general los políticos suelen hablar muy fácil en campaña y después suelen no cumplir. Yo evidentemente soy de los que cree que uno no puede ir a una campaña vendiendo pesimismo, sino que tiene que hablar de optimismo. pero no mentir, porque el presidente decía que no nos iban a cobrar, no iba a haber más impuesto al trabajo. Resulta que el impuesto al trabajo sigue, y que ahora nos dicen que no solamente no lo vamos a tratar este año, sino que parece que está surgiendo, hay versiones que lo van a tratar el año que viene, dicen algunos funcionarios. Y esto no es lo que se habló con la CGT. No es lo que pidió la CGT en esa mesa donde se sentó. La CGT pidió, primero, que el presidente cumpliera con su promesa. Bueno, no fue posible, no lo hizo, ya está. Bueno, entonces discutamos este año, porque en el Congreso hay 25 proyectos dando vuelta, de distintos legisladores, sindicales o no, que nunca fueron tratados. Bueno, traigan el suyo, discutámoslo y avancemos con este tema. Y ahora veo que el gobierno, bueno, otra de sus promesas de campaña que no cumple. Y evidentemente eso va a ser conflictivo.
Está enojado, Plaini, lo agarramos en el día del canillita.
No, yo soy así, medio efusivo, porque bueno, uno viene de familia italiana y los italianos son más así efusivos. Pero no, enojado no, molesto sí, con aquellos que venimos del campo nacional y popular, porque yo veo que seguimos poniendo todo bajo la alfombra. Entonces escucho a muchos compañeros que con razón cuestionamos, yo también, a este gobierno lo que no hace, pero este no es un gobierno que nos sentimos representados. Yo no me siento representado por este gobierno. Respeto el voto popular, respeto a aquel vecino mío que lo votó, pero yo no me siento identificado, porque no comparto su política, porque veo que hoy hay más gente que está sufriendo, hay más pobres, hay menos trabajo, hay más inflación, hay más desocupación. Pero yo después miro para adentro mío, ¿qué fue lo que nosotros hicimos mal? ¿Por qué si dijimos durante años que habíamos hecho tan bien las cosas, nos dio la espalda el pueblo? Algo sucedió. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Entonces quiero discutir, quiero debatir. Bueno, mire, lo que viene hacia adelante, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque nosotros podríamos hacer un montón de paros en el movimiento obrero, y con derecho, de hecho las organizaciones de base lo hacen. Yo hablo de las centrales. Ahora, ojalá que alguna de esas medidas me resolviera la cuestión de fondo. Pero sé que no me la va a resolver. Entonces tengo que ver también, a la vez que reclamo, que protesto, que peticiono, a la vez, cómo me voy reordenando nuestras propias fuerzas. Y yo respeto a los compañeros de la CTA que hayan marchado. Nosotros también marchamos con ellos, hicimos la marcha más multitudinaria de este año, que fue el 29 de abril. ¿Y eso se disparó en dónde? Se disparó después con una ley de emergencia ocupacional que el gobierno vetó. Otra herramienta que tiene la política permanentemente, que lo hemos modificado para vetar cuanta cosa a ese gobierno no le gusta.
Omar,
quizás el momento era ese, pero bueno, soy muy respetuoso y me gusta discutir en el ámbito que corresponde estas cuestiones que son de fondo, en realidad, y yo comprendo al que está reclamando y protestando, ¿cómo no lo voy a comprender? Si mi actividad hoy no se reconvierte, el riesgo de nosotros quedarnos con la mitad de puestos de trabajo es inminente.
Omar Plaini, secretario general de Canillitas, en su día entonces, y a través de él le mandamos un abrazo grande a todos los canillitas del país. Abrazo, y bueno, nos quedamos pensando, ¿no?, en varias de las reflexiones que dejó esta mañana en Pone Primera. Gracias, Plaini.
No, les agradezco a ustedes por la deferencia de llamarme, y bueno, hoy vamos a compartir un asado con los compañeros en el camping.
Vamos.
Voy a transmitir.
Después nos pasa las coordenadas, Plaini,
ya,
abrazo.
Estoy pasando en Setia, en la avenida Riccieri, y lo estamos esperando ahí.
Estamos para un asado, estamos todos para un asado acá. Abrazo.
Ahí nos esperamos a comer asado al mediodía. Un abrazo.